Tarde, siendo la hora 19:06, estamos en comunicación con el lonco Mauro Millán de la LOF Pilián Maguiza de la provincia de Chubut. Mari Mari Lonco.
Mari Mari Peñi, Mari Mari Planguén, buen día Nay, papá Yengun, chacha Yengun, fachanto maita melén, ninche, cuidapche guariameu, quiñe que según el pian, me laita rongún. Kumé es un gulmelí, Bachá es un gulmelí, Chumafo y Impupemi, Pulanguien. Bueno, ahí saludo a toda la gente. Me encuentro en Bariloche. Y hay muchas novedades por acá. Algunas buenas y otras no tan buenas.
Claro. Coméntenos, por favor, Lonco, acerca de todo lo que ha trascendido en las últimas horas.
Estamos acompañando al Peñi Gonzalo, uno de los Peñis que fue herido por estos sicarios que ingresaron al territorio en Quenseo. Y lo bueno es que le trajeron las balas, tenía dos proyectiles alojados en su intestino y después de varias horas se logró extraer los proyectiles y él está en una situación estable. Sería evolucionando bien y eso nos alegra mucho.
Claro.
Que teníamos por su salud. Ayer a la tarde, finalmente, después de todos unos trámites burocráticos, la familia del Peñi Yem, Elías Aray, transportaron su cuerpo a Jacobás. Ahí familiares lo estaban esperando. Así que estuvimos también acompañando a la Languien y, bueno, ayer finalmente pudo trasladar el cuerpo. Yo creo que todo el resto de lo que sucedió lo han difundido, no sé si necesitan que lo vuelva a contar.
No, pedirle de que, bueno, respecto de en un contexto muy complejo, ¿no, Lonco?
Un contexto donde claramente se evidencia la complicidad. O sea, hay un grado, digamos, de complicidad con el empresariado, el aparato judicial, por supuesto, la policía. Y lamentable ver cómo se inaugura algo tan perverso que yo lo he escuchado en Colombia, con las comunidades indígenas allá, lo he escuchado en otras partes de otros países, donde el grado de violencia es increíble, en inaugurar esta metodología de sicariato al Puel Mapu, a nuestro territorio. Este sicariato de estos dos asesinos que contaron con cierto apoyo logístico, porque antes de que se cometiera el crimen, sobrevoló sobre el LOF, un dron de la policía, haciendo una prospección. Se vio uno de estos sicarios conversando con días previos, ¿no? Con gente del COER. Y decimos cómo ingresaron a un territorio que está controlado en todo su perímetro por fuerzas de seguridad de la provincia de Río Negro. Cómo ingresaron y cómo egresaron, cómo, por dónde se fueron. Y es la única vía para salir del lugar es la ruta 6, la ruta provincial 6. Ir por la cordillera es literalmente imposible. Entonces, claramente, no podemos no dejar de decir que hay complicidad. No porque se nos ocurra, sino porque si uno tiene un poco de interpretación del escenario que se generó, claramente apunta a eso. Y después, a posterior de este asesinato, la cúpula de la dirigencia política rionegrina, encabezado por la gobernadora, están generando una hipótesis tan perversa, porque decir que hubo un enfrentamiento dentro del LOF, que fue un conflicto interno, me parece de un grado de perversidad. Que es intolerable, digo, son los quienes dirigen el destino de una sociedad y que tengan esta capacidad para para mentir perversamente, me parece que estamos en manos en una situación muy difícil, ¿sí? Muy compleja. Por otro lado, vemos que no hay un gesto de la justicia para investigar esto que pasó. Sí hay un proceso de difamación mediática, de juzgamiento mediático. Eso lo estamos viviendo. Claro, con medios que son los medios empresariales, medios que son parte de todo este conglomerado de corrupción y de negocios. Vemos que eso está pasando. Clarín, La Nación, hay que nombrarlos, ¿no? Esos son los que se están encargando en blanquear una historia tan perversa. La cuestión es que lo que se vivió en el territorio, 27 horas llevó destrabar este aparato burocrático para que podamos hacer un pequeño lugún, para que el espíritu del pulgui, de nuestro peñillén, de nuestro huichaje, marche hacia Camapu dignamente, ¿no? Siempre decimos, todas las culturas tienen el derecho de despedir a sus muertos de acuerdo a sus pautas culturales. ¿Por qué por qué nosotros no? Pero si supiesen lo que tuvimos que discutir con este aparato judicial, Winca, para poder llegar hasta el territorio y despedir al peñillén como corresponde. Y por otro lado, también el acuerdo que entre un fiscal con los peritos para que después nos digan que nosotros impedimos ese peritaje, pero ellos no quisieron porque dijeron que no estaban dadas las garantías. Se le insistió por segunda vez y no accedieron. Entonces seguramente el relato va a ser que los mapuches violentos no dejaron entrar a la justicia. Seguramente que va a ser así.
Claro.
Pero está todo grabado, la abogada del LOF también, ella sabe cómo fue el desarrollo de esta discusión. Y llegó un momento en que la familia del Peñi ya estaban más que, no solo con esa congoja, con ese dolor tan profundo que ver a su familiar tirado ahí, y ellos dijeron, bueno, se está descomponiendo el cuerpo, ¿cuánto más tenemos que esperar? Está siendo horas de la tarde, cuando esta gente dijo que no iba a ir porque no había garantía, decidimos despedir y bajar el cuerpo del Peñillén hasta la ruta 6, que nos esperaba la camioneta de la morgue, y compañeras y compañeros de la sociedad civil, y muchos de ellos vinieron de distintas ciudades de la comarca, también fueron parte de esta despedida. Porque que hay que decir eso, ¿no? Porque el relato que tiene el gobierno es que hay una banda de mapuches desaforados, pero sin embargo hay mucha gente de la comarca, gente no mapuche, que es consciente de lo que estaba sucediendo, indignada por el asesinato de este joven, están acompañando. Y hay que remarcar esta actitud de la sociedad, que también a nosotros nos fortalece, claro que sí, porque es una sociedad diversa, donde hay gente que está también indignada por lo que están haciendo con el territorio. Y contar el episodio del Bolsón, cuando sucedió el asesinato, se generó una marcha espontánea, mujeres con sus hijos, personas mayores, hombres, marcharon en las calles del Bolsón. Y un grupo de pseudos gauchos, vieron que la palabra gaucho siempre connota algo positivo, cuando uno dice hacer una gauchada.
Claro, viene de ahí.
Pero en este caso, lejos estaba de esta patota vestida de gauchos, drogados y alcoholizados, porque evidentemente se los ve en los videos, se los puede registrar en las fotos, con cuchillos, con armas de fuego, arremeten contra esta marcha, y la policía de la provincia desapareció, la gendarmería desapareció, hubo como un territorio liberado, y por supuesto que arremetieron contra la gente, tuvo que dispersarse la gente, en su mayoría no eran mapuches, porque la gente de la guarría, del pueblo, gente de la sociedad civil, muchos se refugiaron en comercios, que se han habilitado el turismo, y muchos turistas tuvieron que saltar para defender a algunas lamuen con sus hijitos, y tiros, y amenazas. Bueno, y claro, acá no es el conurbano bonaerense donde viven millones de personas. Es la comarca andina del paralelo 42, donde todo el mundo se conoce. Y cuando empezaron a aparecer las fotos de estos pseudo gauchos patrióticos, empezamos a identificar, la gente del lugar empezó a identificar, decía, fulanito es puntero de Pogliano, el intendente del Maipén. Menganito es el jefe de los peones de Joel Lewis.
Así, disfrazado de gaucho.
Esos gauchos. Gauchos que hablan de patriotismo, pero a la hora de decir algo de Benetton o Joel Lewis, no sé a dónde le queda su patriotismo, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión es que así fue el escenario. Seguramente el relato que le va a llegar a la mayoría de la gente va a ser a través de las crónicas que escribe los grandes medios. Y ojalá que los que estén escuchando esta nota tengan la capacidad de darse cuenta de lo que está pasando en esta parte de la Patagonia, o por el Mapu, como decimos, ¿sí? Y a los pupeños y pulanguien sepa también de que acá cada proceso de recuperación territorial es abrir un capítulo de una historia ensangrentada, una historia de despojo, una historia que tiene que ver con la idea de seguir siendo y mejorar nuestra vida, restaurar nuestra vida como mapuche tehuelche. En esta parte es legítimo recuperar tierra, claro que es legítimo, y quienes se sienten incómodos por este proceso no es la gente común que vive en las ciudades, que la padece también, sino es la sociedad rural, claramente, son las empresas mineras, son los nuevos terratenientes. Acá, por ejemplo, podemos identificar a Cataríes, a Benetton, a Joel Lewis. Hay un listado de extranjeros que se han adueñado de las nacientes de las aguas, están invirtiendo en el monocultivo del pino. Bueno, podría hablar largo y tendido de todo lo que está pasando, cómo se está afectando el territorio mapuche, nuestro territorio ancestral, con esta propuesta que tiene este sistema winca extractivista capitalista, que es la muerte del territorio, ni más ni menos. Y quienes estamos llevando adelante el resguardo de este territorio nos está costando vida.
Claro, nosotros valoramos muchísimo el testimonio suyo, Lonco, porque aparecen detalles que obviamente no se publican en otros medios de comunicación. Y por eso también el llamado, ¿no? Esto de tener más claro un panorama de lo que ha sucedido. Escuchando a la gobernadora Carreras hace un ratito nomás, decía que iba a asegurar que todo se encaje en la justicia y todo lo demás. Y después aparece esto, lo que dice usted, ¿no? Que cuánto demoraron en entregar el cuerpo, ella misma organizando otra actividad en contra de las comunidades. Entonces, eso nos da este testimonio de usted en Lonco.
Y cuando hablan de violencia, ¿no? Cuando se refieren a la violencia de mapuche, dicen ellos. Pero ¿de qué lado muere la gente? Porque no es el primer asesinato.
Claro, absolutamente.
¿De qué lado está muriendo la gente? ¿Quién está generando la violencia? ¿Quién sufre la pérdida de un ser querido? Si me responden eso, evidentemente van a disimular, van a querer blanquear todo lo que ha pasado. Claramente, porque cuando se da este asesinato, entran estos sicarios ingresando por un lugar que está controlado, como dice, por el COER, por la policía de la provincia, cuando cometen su asesinato, que la excusa de ellos, así cuenta, me contaba Pedro Gonzalo, que está internado, dicen que andaban cazando. Y todos sabemos que esta época no es de caza. Los animales están preñados, están pariendo. A nadie se le va a ocurrir salir a cazar en estos tiempos. Por eso inmediatamente la gente del LOC se dio cuenta de que estaban mintiendo. Sin mediar palabra terminan fusilando a los peñis, porque estaban los peñis andan desarmados.
Sí, sí.
Y ellos, con armas largas, literalmente lo fusilaron con un tiro en la cabeza al peñi. Entonces, ¿qué hay que investigar? ¿Quién genera violencia? ¿Qué está pasando en este territorio?
No, por lo menos la gobernadora en complicidad con la justicia, son los responsables de esta violencia.
Claramente son los responsables. ¿Cómo vamos a responder a esto, Peña? Tenemos que unirnos. Tenemos que empezar a unirnos. Las comunidades mapuches tenemos que empezar a unirnos. Donde acá, por ejemplo, y esto a mí me da mucha fortaleza, vino gente de muy lejos. Muchos llegaron inclusive a dedo, como pudieron. Y faltan tantos, ¿no? Porque ante una situación así tendríamos que responder con una gran movilización. Irnos al territorio, preocuparnos, hablar con los loncos que están ahí, en cada una de las comunidades. Tenemos que despertar porque hoy nos le toca al Lofken que entró. Ahora dicen que están queriendo avanzar con la montada, la policía montada, sobre Nahuel Pan, que está también en un proceso de recuperación. Nahuel Pan es una de las comunidades más históricas en Chubut, en términos de haber estado permanentemente en el territorio, pese a todo lo que le pasó hace algunos años atrás, con el desalojo del 37. Bueno, una historia particular que llevaría mucho tiempo narrar. Pero nosotros no vamos a claudicar, vamos a seguir recuperando territorio, Upeni y Pulanguén, porque es legítimo. Y el que está conflictuado es el Estado que nos usurpó el territorio y nos impuso una identidad. La identidad impuesta no es identidad, Pulanguén. Cuando nos impusieron una identidad, pero es una identidad falsa, porque no es lo que contaba mi abuela, mi bisabuelo. Hoy tenemos que hablar puro huinca nomás. Pero el idioma que escucharon, el primer idioma que escuchó el huincul, el lafken, el leufú, fue el mapudungún. Y hace cientos, miles de años. ¿Por qué vamos a renunciar a nuestra identidad? ¿Por qué? A ver que alguien me responda. ¿Por qué nos van a imponer una identidad que no nos pertenece y nosotros como mansamente tenemos que aceptar? No, eso no va a suceder.
Claro, claro. Ya la aculturación está, es un hecho, es una realidad, y esto, ¿no? De cómo es que se reprime, ¿no? Al más vulnerable, ¿no? Porque en este caso está sucediendo eso.
Lloramos mucho, Peñi, porque la imagen de ver cuando sacamos el cuerpo de este joven, un joven que seguramente entró al territorio soñando, porque uno cuando entra,
claro, por supuesto,
pretende cambiar su vida, y él seguramente él quería vivir, él no quería morir. Entró al territorio pensando que el futuro de él, como el futuro de tantos jóvenes, porque estamos hablando de que acá están matando a nuestro joven, iba a ser diferente. No iba a ser un paria en la ciudad, porque nos han empobrecido, Upeni y Pulanguén, nos han empobrecido, y la mayoría de las ciudades, las periferias, está colmada de gente mapuche. Porque ¿quiénes son los que levantan las casas? ¿Quiénes son los que limpian las casas de los ricos? Es nuestra gente. ¿Quién les cuida a los estancieros sus ovejas, sus vacas, caballos? Es gente mapuche. Entonces tenemos la capacidad plena para vivir en este territorio. Y de otra manera, por eso estamos recuperando territorio. Seguramente todos los que han despojado el territorio mapuche se sienten inseguros, claro, que se van a sentir inseguros porque saben perfectamente que muchos se hicieron ricos producto del despojo que produjeron a nuestro pueblo. Nosotros no vamos a claudicar la idea de seguir recuperando territorio, pero que sepa la gente común, la gente a pie, la gente que está desocupada, la gente obrera, que no es contra ellos, es contra ese minúsculo poder que concentra todo eso, ese poder económico, judicial, político. Piensen nomás que lo que pasa en Neuquén, y hagan un listado de quienes se privilegiaron de riquezas que le ha otorgado el propio Estado argentino. No son muchos. Hagan un listado y se van a dar cuenta de qué estoy diciendo, qué estoy hablando.
En su mayoría,
lo mismo pasa en el Río Negro, lo mismo pasa en Chubut, Santa Cruz.
En su mayoría ex funcionarios y funcionarios del gobierno provincial. Están con campos arriba de Vaca Muerta.
los mejores campos.
Con conflicto con comunidades originarias, ¿no?
Exactamente, tal cual. Eso es lo que pasa. Y lo que ha pasado acá es que muchos jóvenes, el Chafamó, Hueche, Huentú, han dicho que sus vidas pueden cambiar volviendo al territorio. No quieren perpetuarse en la pobreza. Porque uno, cuando se recupera territorio, lo primero que hacemos es ver si el territorio, si la Mapu nos acepta, porque sabemos que hay Ñal Mapu, sabemos que hay Punehuel, y que si nos aceptan, va a andar bien. Pero sabemos que claramente quien no va a tolerar que nosotros volvamos al territorio es ese listado de gente que le digo que le pasen. No van a querer que nosotros volvamos. ¿Por qué no van a querer volver? Porque le vamos a frustrar su negocio. Ahí en el bosque que entré, hay un pseudo empresario, digo pseudo porque evidentemente deben haber empresarios mucho más grandes que él, que le dieron la concesión para plantar monocultivo del pino. Todo el mundo sabe lo que pasa con el pino. El pino destruye a la Mapu, le saca agua, mata al ciprés, mata al maitén, mata al radal, mata todo y se impone el pino. Porque ese es un negocio que trajo el WINC. Entonces nosotros le queremos poner límite a eso. Ya no queremos que desaparezcan las fuerzas que habitaron por miles de años el territorio. Y le frustramos el negocio a esos WINCA, por eso que nos quieren matar, por eso nos persiguen. Entonces inventan todo, inventan de que somos terroristas, que un poco más que no, que prácticamente, no sé, somos lo peor que le puede haber pasado a este territorio. Y todo lo contrario.
También para encubrir la usurpación que llevaron adelante, ¿no?
Así es todo para encubrir.
La verdad, Lonco, nosotros, otra vez destacar su testimonio, porque es información que no aparece en los medios de comunicación, sobre todo corporativos, y bueno, esta, la posibilidad de tener información de primera mano, ¿no? De cómo es el estado del Peñi Gonzalo, bueno, y toda la situación que se ha posicionado allí en ese lugar. Así que agradecerle infinitamente, Lonco, por su testimonio, por su valentía, por su coraje, eso es indudable. Así que, y muchas gracias por todo lo que hace por nosotros. Muchas gracias por su aporte.
El Peñi, Maita Dungun, Pupeñi, Pulanguien, Nicalaín, Feichimapú, Pupeñi, Pulanguien, Leque fue Feichimapú, Ruf Mapucheyen, Tehuel Cheyen, Peula, Mleita, Hue, Malzón, Chimafun. Pero la nueva sangre que estamos, tenemos que seguir el ejemplo que dejaron nuestros mayores, porque si no hubiesen estado nuestros mayores luchando por este territorio, no estaríamos nosotros, claramente. Yo le agradezco también, Peñi, por el espacio que ustedes me brindan. Y bueno, un saludo grande para todos. Peñi, Pulanguien. Peucayal.
Peucayal, Peñi. Peucayal, Lonco. Ahí estábamos charlando con Mauro Millán, que tiene, bueno, eso, de estar con nosotros, ¿no? Correrse de su agenda, de su actividad, de compromiso, porque ahí está asistiendo a uno de los chicos heridos, para acompañar en cierta manera a la familia, como lo hizo también cuando con Elías Garay y su familia, ¿no? Con un gran dolor, ¿no? Porque tener a propósito un cuerpo ahí, ya casi en descomposición, ¿no? Cuesta entender que alguien que se reconozca humano tenga esas características, ¿no? Para con el otro. Y otra persona que tiene la responsabilidad del gobierno de la provincia de Río Negro salir hoy por la mañana en nuestros medios de comunicación, en Radio Nacional, salir a decir de que va a ser hasta lo último para que eso obtenga justicia y todo lo demás, y después organiza otra actividad en repudio hacia las comunidades indígenas de la región. Esa es la complejidad en la que está inmersa toda esta situación, toda esta coyuntura. Y eso exige por lo menos que cada comunicador reconozca esta situación, pero con fuente fidedigna, ¿no? Por eso valoramos el testimonio del lonco Mauro Millán. Y además también de todo lo que se ha investigado, de todo lo que se ha escrito, ¿no? Y ahí entender de por qué esto de avalar otra vez una prórroga de la ley 26.160, que no es para tanto, no es la solución de las comunidades, pero sí evita el desalojo, el despojo de comunidades que viven cientos de años ahí en ese lugar. Y por eso se mantiene, y por eso se mantiene natural. Entonces el Winca viene y ve un negocio únicamente. Tiene mirada para eso, para convertirlo en un negocio. Entonces eso exige este contexto. El resto siempre pasó, ¿no? De gente que toma un título encima en Facebook y se cuelga de eso y empieza a opinar, a decir cosas. Con tremenda irresponsabilidad, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿y qué pasa si le pasa algo a tus hijos, no? Porque en este caso es el hijo del otro. Y Rafita Nahuel también era el hijo del otro. Y Maldonado también era el hijo del otro, ¿no? Están bastante lejos nuestro. Entonces me da para opinar y decir cualquier barbaridad. Y ahí expresar mi odio, mi racismo. ¿Sí? Entonces, callarse la boca tiene un valor. No sabés el valor que tiene callarse la boca de hablar de cosas que ni siquiera entendés. Algunos, les sugiero, pónganse a leer. La Universidad del Comahue trabaja un montón. Hay no sé cuántos científicos profesionales que publican investigaciones que desarrollan durante todo el año. Eso exige que uno empiece a estudiar, investigar y a leer para opinar, para decir algo.